La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Osvaldo Andreoli le habla, aquí estamos en esta nueva edición de La Escena Virtual. Y el caso es que estábamos escuchando una interpretación que en este momento es paradigmática, como se dice comúnmente, porque es la interpretación notable como pianista por parte de Ascot, que va a dar una masterclass próximamente debido a una movida cultural importante, y se va a referir a la relación, cómo conoció y cuáles fueron las alternativas de la vinculación de Luis Ascot con Alberto Ginastera. Por eso, como nosotros estamos con esta presentación habitual, va a ser interesante ubicarlo a el profesor, al concertista, al pianista, el maestro Luis Ascot, en esta semana. Mientras tanto, vamos ahora a tratar de comunicarnos dentro de unos minutos con Mario Bensecri, que es el maestro, director, fundador de la Orquesta Juvenil Nacional José de San Martín. José de San Martín, sin duda. Y lo vamos a consultar porque también hay un programa interesante para el fin de semana. Como en el programa está incluido Piazzolla, Liszt y también Richard Strauss, que de algún modo estuvo vinculado a Liszt desde el punto de vista de su estética, de su bagaje musical, de su inquietud, el poema sinfónico. Y estamos pensando que la relación importante que tiene el artista en su época, en su contexto, en su cultura, en lo que va asimilando y elaborando, y la personalidad de Richard Strauss. Vamos ahora a escuchar, mientras tanto, Así habló Zaratustra, prólogo de Zaratustra, es recordado por desarrollar mediante alegorías conceptos centrales del pensamiento de este filósofo como la muerte de Dios, el eterno retorno, o el superhombre, nociones que causaron un notable revuelo en el mundo intelectual de la época. Nos estamos refiriendo a la creación de Nietzsche. Strauss, admirador de la obra de Nietzsche, articula el poema sinfónico en torno al motivo del superhombre, construido a partir de tres notas, do, sol, do, y cuyo anuncio se produce en el prólogo de la obra, en un conocido pasaje de un efectismo solo comparable a su simplicidad. Y bien, vamos a escuchar esto. El motivo del superhombre, compuesto por las notas do, sol, do, en sentido ascendente, fue utilizado por Stanley Kubrick en su film 2001, Una odisea del espacio, de 1968, como símbolo del nacimiento de la naturaleza humana. Y este motivo inspira el motivo principal de otro superhombre, Superman, en la partitura escrita por John Williams para el film de 1978. Bueno, tenemos acá una versión importante, muy difundida, muy apreciada, impresionante interpretación de Also Sprach Zarathustra, Orquesta Nacional de Santa Cecilia, la conducción de Antonio Pappano. Escuchemos. Bueno, estamos en contacto, en comunicación. Estábamos escuchando la obra de Richard Strauss, que pertenece a una primera época del compositor. Y mientras tanto, yo quería comunicarme con el maestro Ben Secri, que tiene una larga trayectoria como formador. De 1975 a 1988 fue titular de la Cátedra de Dirección Orquestal de la Universidad de La Plata. De 1976 a 2014 fue profesor titular de la Licenciatura en Dirección Orquestal del actual Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes. Y en 1994... fundó la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, orientada a brindar una formación profesional a jóvenes de entre 18 y 28 años. Bueno, su trayectoria tan importante la hemos comentado, pero en este momento estamos en contacto con el maestro Mario Bensecri. Bienvenido a la escena virtual.
¿Cómo está usted, maestro Andreoli? Un gran placer de estar con usted y su audiencia.
Bueno, satisfacción es haberlo encontrado, porque, claro, queríamos anticipar, en primer lugar, estos conciertos, un fin de semana que tiene como protagonista a esta orquesta juvenil nacional, José de San Martín, sin ninguna duda.
Sí, vamos a realizar dos conciertos. El sábado a las 18 horas en la Facultad de Derecho, con entrada libre y gratuita, y el domingo en el Palacio Libertad a las 19 horas, con entrada que se puede obtener gratuita, que se puede obtener mediante internet, o bien se puede ir directamente al Palacio Libertad una hora antes y seguramente va a tener lugar para entrar.
Correcto.
El programa creo que es de mucho interés. Comenzamos con Oblivión de Piazzolla para oboe y orquesta, con la solista Agustina Salva. Luego vamos a hacer el concierto número uno para piano de Franz Liszt, una obra de altísimo virtuosismo, Teniendo como solista a un joven de tan solo 15 años de edad, Joaquín Oliva.
Notable, sí.
Y vamos a terminar con una obra que es un desafío para cualquier orquesta profesional, tal como es Vida de Héroe de Richard Strauss.
Precisamente es un punto que a mí me interesaba aclarar. Sí, prosiga.
Bien, creo que es un concierto de muy alto interés musical que y como es gratuito y de entrada libre, es muy, muy asequible para todo público. Entonces yo creo que es un aliciente muy importante para la formación cultural nuestra.
Una gran oportunidad, claro. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el sábado en la Facultad de Derecho es una entrada gratuita.
Sí, así como también en el Palacio Libertad. La entrada es gratuita. Ajá. Solo que a veces la gente, para asegurarse de tener entrada, se registra previamente por internet.
Sí. Sí, había algún requisito de hacerlo a las 14 horas, antes de las 14. Se ve que concurre mucho público,
Claro. Sí, está siempre lleno, repleto.
Eso es lo que pasa, claro. Y en verdad son salas donde se escucha muy bien. Por cierto, ¿no? Con sus características, por supuesto.
Por supuesto, pero ¿sí? Yo agregaría que la sala del Palacio Libertad es una sala excepcional, claro. Concebida acústicamente, por algo se la llama sala sinfónica, es el nombre original.
Sí.
La sala sinfónica fue concebida y nosotros como orquesta fuimos invitados, antes que estuvieran puestos los asientos ni nada, para hacer varios ensayos allá, en ese lugar, Para que los ingenieros acústicos pudieran ir ajustando las distintas sonoridades mediante los paneles móviles que hay en el techo.
Notable. Bueno, otra... Y me estaba refiriendo a otro aporte de esta orquesta, que ha cumplido un rol.
Y por otro lado, debo decir que desde que se reacondicionó la Facultad de Derecho, la sala suena muchísimo mejor. Ha ganado en calidad de sonido, me parece.
Sí, por cierto, lo hemos comprobado. Es una buena oportunidad este fin de semana para acercarnos a disfrutar de estos conciertos. Maestro, y usted, dentro del núcleo juvenil de los instrumentistas, de las distintas plantas de la orquesta, del orgánico, hay que pensar que hay un plazo. ¿La orquesta se mantiene igual, por ejemplo, que el año pasado, o hubo algunas bajas y otros aportes?
Siempre hay bajas, sobre todo debido a que los chicos van completando su formación, rinden concursos para entrar en orquestas profesionales y los ganan.
Ajá.
Así, justamente yo vengo de dirigir la orquesta de Río Negro, la Filarmónica de Río Negro en Viedma, y ahí rindió concurso una chica violista que estuvo hasta el año pasado en la orquesta y entró como elemento estable.
Sí.
O sea que ya tiene una vida asegurada gracias a la formación que tuvo.
Por cierto. Y al respecto, el viaje, esa gira a Oriente, esa presentación en Japón de la orquesta, ¿los músicos son los mismos que van a estar en esta oportunidad?
En su gran mayoría sí, ya le digo, con las bajas lógicas de la gente que se ha incorporado a otras orquestas.
Claro, sí, pero además se dan estas oportunidades de escuchar solistas, gente muy, muy joven, y esto permite no solo un fogueo, sino también una inusitada responsabilidad.
Este es un joven pianista de 15 años de Mar del Plata, que va a tocar, es alumno de Marcelo Balat. Ajá. Y yo creo que es una figura argentina que promete mucho.
La elección de este repertorio, de este programa, usted la tuvo en cuenta en base a una relación. Yo pensé inmediatamente en la continuidad estética, artística,
entre Liszt y Strauss.
Claro, de Liszt y Strauss, exactamente, exactamente.
Claro, sí, hay una conexión entre la música de ellos que es muy interesante, porque Liszt anuncia lo que sería, lo que se llamaba en ese momento, la música del futuro.
Eso mismo, programática, ¿no?
Y claro, y esta es un poco la culminación de la música programática, porque en Vida de Héroe lo que hace Strauss es una especie de autobiografía, donde él se describe a sí mismo como el héroe, y a través de un tema principal que luego va desarrollando. Luego introduce la figura de la esposa, que también fue una figura muy importante en la vida de Richard Strauss. Una señora de un carácter fuerte, de carácter bastante cambiante.
Aristocrática.
Y él la describe muy bien, sobre todo mediante los solos de violín, que son sumamente difíciles. Uh-huh. Luego también describe a los enemigos de él. Y una vez que describió los enemigos, pone la batalla contra los enemigos, contraponiendo el tema del héroe y el tema del amor con su señora contra el de los enemigos, en una batalla que ocupa todo el centro de la obra y es fenomenal. Uh-huh. Para luego llegar a un canto de victoria, donde es el tema, el mismo tema del héroe, pero ya cantado y de una forma alborozada, yo casi diría.
¿Sí?
Para luego mostrar las obras del héroe, que son ni más ni menos que la reproducción de los temas de los principales de las principales obras sinfónicas del propio Richard Strauss, como Así hablaba Zaratustra, Don Juan, Macbeth, Vida Muerte y Transfiguración, sí. A través de eso él lleva a una sublimación donde él, es como que el espíritu de Strauss y el de su señora se subliman y se elevan hasta conducirnos a un final de una enorme serenidad.
Aquí se presenta, que, sí, lo escucho.
No, yo creo que esta es una obra que, en la medida que uno va siguiendo el programa de la obra, es increíblemente ilustrativa, por así decirlo.
Eso mismo, usted además adelantó magníficamente esas vicisitudes, esa descripción que hizo, y habló de los enemigos. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere?
Al parecer se refiere a los críticos. y a sí. los críticos de su obra en, claro. en especial.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Usted sabe que yo hice una reflexión sobre Richard Strauss a partir de una escucha el anteaño sobre el caso de uno de sus mensajes finales. Me estoy refiriendo a
La metamorfosis.
Así aparece algo nuevo. Mientras tanto, yo había escrito un prólogo a esta crítica, mire, que es muy breve, ¿no? Como una escucha reflexiva. Yo lo puse como anticipo crucial de este concierto. En una situación desesperante, Richard Strauss compuso su Metamorfosis. Y el mensaje subyacente es un requiem a una época de esplendor y padecido como el final de una civilización y de una cultura. El contexto de la composición explica este trance. Había una crisis intelectual y moral de quien fuera el presidente de la Cámara Musical del Reich. Acá hay una sublimación hasta sintetizar su legado artístico. ¿Sí, qué me decía?
Sí, que ahí se transparenta un poco la desilusión de Strauss ante un sistema que al cual él creyó bastante en el sistema y se plegó, si bien no fue un firme defensor de Hitler, pero él aceptó estar al frente de la música oficial nazi.
Claro, aquí se presenta el tema de el arte, los contextos, las ideas, las creencias,
claro, pero
de los artistas.
Fíjese usted que este hombre fue llevado a una gran paradoja en el, con el nazismo, puesto que su hijo se casó con una judía,
claro.
y su nieto, para las leyes nazis, técnicamente era judío. Entonces eso lo llevó a él a una gran crisis espiritual también, de sentir en carne propia lo que se estaba haciendo.
Exactamente. Yo estaba difundiendo en el momento que lo llamamos aquí desde la emisora, usted tan gentilmente se ha prestado a esta conversación, estaba escuchando, así hablaba Zaratustra, donde aparece esas ínfulas que tenía precisamente Strauss, ese aspecto de el héroe, esos aspectos que sin duda conforman una visión, una imagen musical que compone una parábola. Él tuvo distintas facetas, tiene esas óperas magníficas avanzadas, ¿no?, de expresionismo musical. Yo soy un admirador de Salomé, de Electra en particular.
Por supuesto.
Y luego, bueno, sus creaciones, su refinamiento, su orquestación, algo que implica siempre una escucha de alto nivel. Pero lo interesante son estas vicisitudes, estas circunstancias que viven los artistas. Él estuvo muy conmocionado precisamente por el bombardeo a un teatro donde él había crecido prácticamente, ¿no? Eso que es terrible, los bombardeos a las ciudades, esto que ocurre en las guerras. Indudablemente, él en ese momento tuvo una gran crisis, sobre todo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que estaba muy ligado al teatro donde en ese momento para él era un derrumbe en ambos sentidos, como usted dijo, también una crisis espiritual. Y sin embargo uno piensa que también se habían bombardeado los B-2 alemanes, habían bombardeado Londres, ¿no? Donde
claro, sí.
Los otros días estaba leyendo una reflexión de un poeta, Juan Gelman, sobre el suicidio de Virginia Woolf, la escritora.
La poetisa.
Sí, que por supuesto tenía sus problemas, pero esto se agravó cuando fue bombardeada una casa que ella amaba, que era para un lugar, el hogar, digamos, ¿no? Y al poco tiempo, bueno, tuvo una crisis absoluta. Por eso, aquí se reflejan tantas cosas, ¿no? Tantas cosas ocurridas en la historia, en los artistas, tantas cosas para siempre reflexionar. Pero, bueno, yo hice esta reflexión, se lo estaba comentando porque me acordé a justo tocar el tema del héroe. Y en una partitura, ¿sí?
Sumamente a punto de lo que estamos hablando, lo que usted dice, está perfecto.
Claro. Ahora, volviendo a la creación, que siempre tenemos en cuenta de un gran artista como Strauss. Esta es una obra que compromete, ¿no? Hay una gran responsabilidad, usted lo mencionó. Es una obra que es un desafío.
Entonces, es de una gran dificultad porque lleva a todos los instrumentos prácticamente de la orquesta a sus máximos límites y obliga a un gran virtuosismo orquestal. Los chicos han tenido que trabajar mucho para poder preparar esta obra, que es de una exigencia enorme, aún para las orquestas profesionales más importantes.
Uh-huh. Bueno, realmente es una buena ocasión, un gran momento como para invitar a unas sobrinas para que puedan acercarse a esta manifestación artística que siempre nos alegra, esta trayectoria de una orquesta juvenil que se llama José de San Martín, que no quepa ninguna duda. Así que yo le deseo, maestro, éxito este fin de semana. Y cuánto me gustaría conversar otros aspectos, tantas cosas que con usted se pueden pensar, reflexionar. Estaba pensando también en Piazzolla, ¿no? La elección de Piazzolla. Usted, en este caso, eligió Oblivión.
Sí, un poco en contacto con el olvido que quiso tener después Strauss de todo lo que su vida había significado.
Ajá.
En su adhesión al... y además la oportunidad siempre buena de presentar una obra de autor argentino en el programa.
Claro, así
es. Asimismo va a ser una joven oboísta de 19 años, la que va a tocar, que es de Bahía Blanca.
Ajá.
Perteneciente a la orquesta.
Bueno, estamos en contacto, me alegro mucho de haberlo escuchado nuevamente.
Es mío un gran placer y quedo siempre a su disposición.
Muchas gracias, maestro. Estábamos escuchando antes precisamente esa obra de Strauss que dedicó y se llamaba Así hablaba Zaratustra, pero además ahora, mire, vamos, lo voy a despedir con algo que usted interpretó al frente de la Orquesta Juvenil esto fue en el 2016, Y aquí había una relación, porque me refería a Sherezade de Maurice Ravel. Qué repertorio interesante que ha tenido la...
¿Cuál de las dos Sherezade de Ravel?
Obertura feérica.
Ah, la obertura.
Eso
porque
mismo.
Tiene la otra para canto.
Claro, porque esto figura como retirada por el autor, la obra compuesta en 1898.
Exactamente. Reeditada... Tuvo mala crítica cuando fue estrenada. Sí. Y él se desilusionó mucho de esa obra y decidió retirarla de catálogo, y después durante mucho tiempo permaneció prácticamente ignorada.
Notable.
Y yo tuve la suerte de encontrarla en una librería en París, y me extrañó ver una obra, una obertura Sherezade. Yo conocía la obra para canto, pero me llamó la atención y descubrí esta obrita que nosotros hicimos en primera audición argentina. Hacer un Ravel en primera audición en nuestro país ahora ya es muy difícil, encontrar
difícil.
Algo nuevo.
Bueno, y nosotros aquí tenemos a la segunda parte como para ir ambientando esta despedida, que es momentánea, porque estamos en contacto, maestro, le agradezco nuevamente.
Con muchísimo gusto.
Y seguramente nos vemos fin de semana en ese concierto.
Muy pronto, y muchísimas gracias por su apoyo a la cultura.
Muy amable, muy amable.
Hasta muy pronto.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Queridos amigos.
Bien, escuchando este rescate que hizo el maestro Bensecri de la obertura feérica de Ravel, en este caso de Sherezade, y escuchando la música de Ravel, además admirada por la gente de jazz, y particularmente por el Mono Villegas, me acuerdo cuando alguna vez hemos hecho esas referencias. Por otra parte, yo estuve en estos días en la Casa del Bicentenario, un homenaje que se hizo a Piazzolla, se presentó un video, un cortometraje de Alemania, un alemán, no recuerdo el nombre en este momento del autor, pero que estaba dedicado a Pueblo Joven, que fue una partitura de Astor de la década del 70. Y en este momento estamos en contacto con el factotum de este evento, Omar García Brunelli, que además de ser licenciado en música, especialidad musicología por la Universidad Católica, autor del primer trabajo de análisis sobre la música de Piazzolla desde dicha disciplina. Bien, estamos en esta tarde recibiendo virtualmente a García Brunelli. Bienvenido aquí a la escena virtual.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Andrioli? Mucho gusto.
Bueno, la verdad es que estuvimos el otro día atando cabos, porque es un poco lo que siempre ocurre cuando se presenta una novedad. Yo creo que era desconocido esto que se presentó, donde aparece Amelita Baltar, ¿no? Muy, muy joven, en Pueblo Joven, esa composición de Astor interpretado por una orquesta alemana.
Sí, bueno, es una historia bastante curiosa, ¿no? Esta gente del canal de Alemania, de la ciudad de Saarbrücken, estaba en Argentina, fueron a escuchar a Piazzolla y a filmarlo en Michelangelo, él estaba tocando ahí en 1970, y bueno, le pidieron si podía componer una obra para la televisión, ¿no? Y le ofrecieron que la orquesta de la radio, el coro y la percusión, y etcétera, ¿no? Entonces él aceptó, después con los años dijo que había sido un trabajo muy bien pagado, y tenía que hacer música para una obra, para un programa de una obra. Entonces con Ferrer, le encargó a Ferrer un argumento, Ferrer escribió este argumento del Pueblo Joven, que es un poco futurista, medio como esotérico, es un pueblo que vive en el futuro, dominado por seres del espacio y vive en cavernas en las orillas del Río de la Plata, que se retiró, ¿no? Cuyas aguas habían retirado, en las barrancas vivían. Uh-huh. Así que con ese raro argumento, que solo compuso una música muy linda, con la que era para la intérprete, para que la interpretara Amelita. Sí. Y bueno, se grabó, la terminaron en París en mayo del 71. Se empezó a grabar en el 72 en Alemania, se completó entre esa fecha y el 74. Los alemanes, mientras tanto, vinieron a Argentina y grabaron escenas en Buenos Aires, en el Delta del Paraná. Conclusión, hicieron un programa que lo transmitieron ellos y a Piazzolla no se lo dieron, le dieron únicamente un cassette con parte de la música, ¿sí? Entonces Piazzolla trajo ese cassette a Argentina y lo distribuyó teníamos copia las barras piazzoleras, ¿no? Claro. Y nunca más se pudo ver. Pero sabíamos de la existencia, sabíamos que había un canal alemán. Entonces en 2011 con otro colega piazzoliano, Sergio López, contactamos al canal, yo desde el Instituto de Musicología pedí una copia con fines de estudio y bueno, me mandaron la copia y a partir de ahí un poco la conocimos, la estudiamos, la vio Amelita, circuló así en forma muy restringida por una cuestión de confidencialidad. Ajá. Que nos pidieron los alemanes. Y ahora finalmente, ya en este momento yo había contactado a gente de Japón para ver si querían editarlo en un DVD o algo por el estilo, pero ya no, la verdad que eso no corre más ya, y con toda la cuestión del streaming. Así que les pregunté a los alemanes, a los dueños de la obra, si se podía pasar en público y estrenarla, y me dieron la autorización. La familia también nos autorizó, así que bueno, el otro día, a donde usted estuvo, fue el estreno para Argentina de esa pieza de historia tan rara, ¿no?
Así es, así es. Son estas perlas, estas reuniones que en la ciudad tenemos como un contacto soterrado, ¿no? Núcleos que que sin embargo son significativos, tienen importancia estas reuniones. Yo tengo una formación que tiene que ver con este tipo de eventos, ¿no? Y una formación paralela a lo que puede ser la académica, la escolar, y es aquella que forma parte de la vida cultural, de las diversas maneras de conectarse, de encontrar los núcleos, lo que ha sido el café, justamente estaba reflexionando días pasados, ¿no? Los cafés, las conversaciones, los conciertos, y este tipo de actividades, que además significan una novedad. Yo en este momento tenemos aquí una música de Piazzolla, estoy con Ricardo Piñero, aquí con la puesta en el aire de la escena virtual. Y escuchemos unos compases y usted me dice inmediatamente de qué se trata, de qué momento crucial de Astor se trata. Unos momentos, vamos a escuchar unos compases. Sí. Después de esa entrada, de ese prólogo que hace un violinista excepcional, estábamos escuchando...
Sí, eso es el Octeto de Buenos Aires, lo que
así
vendrá.
Así es, lo que vendrá. Allí estaba Enrique Mario Franchini.
Estábamos Franchini en el primer violín, Hugo Baralis de segundo y el violonchelo es José Bragato. Recién eran... tres cadencias consecutivas que son la introducción de este arreglo maravilloso, ¿no?
Maravilloso.
Primero sí. Franchini, después Baralis y después Bragato.
Sí, sí, la verdad, ha pasado el tiempo y se mantiene esta calidad. Esto que ha significado, como usted bien indica en alguno de los textos, una especie de ruptura, ¿no? De un cambio trascendental que realiza Piazzolla en la década del 50, mediados de los 50. Esto creo que es de 1956, si no me equivoco.
1956.
Y claro, tuvimos oportunidad de escucharlo, yo siendo un adolescente en la casa de unos amigos un poco mayores, y era algo muy, muy, muy tocante, ¿no? Realmente se formaba...
bastante impresionante en aquel momento.
Era algo así. Exactamente, era un núcleo muy especial. Y esto que significó, usted me puede indicar... Muy bien, significó una ruptura y al mismo tiempo, no digo duda, sino forma de encarar el ambiente musical del tango, la invitación que le hicieron a Piazzolla a Pugliese, para que escuche y diera un veredicto de si era tango. y Pugliese asintió, dijo que era tango.
Sí, sí. Piazzolla... En realidad tenía una intención bastante Quería crear conflicto con esto, ¿no? Pero era un programa muy muy coherente, es decir, él quería hacer música absoluta, publica una proclama, un manifiesto artístico de estético de 10 puntos en el que dice que las piezas no van a ser cantadas, que no van a ser bailables, que no va a tocar en bailes, que va a tocar solamente en conciertos, o sea que ataca, digamos, al centro de lo que era el tango popular de aquel entonces, sobre todo con el baile y el canto, y hace algo realmente extraordinario, ¿no? Incluso hasta con un repertorio que en su gran mayoría son tangos clásicos, más algunos de él, ¿no? Pero en general son todos tangos clásicos que los reformula con este octeto tan tan complejo, ¿no? Porque a ellos les costó mucho, ensayaron mucho antes de poder estrenar. Y había ni siquiera había un público para esto. Carlos Curi dice que Piazzolla con el octeto creó un público determinado para que lo escucharan. Un poco lo está diseñando o describiendo con ese manifiesto artístico, ¿no es cierto? Miren que yo voy a tocar solamente para que escuchen, es música absoluta, se la voy a explicar porque va a ser difícil. Decía todo eso. Y bueno, por supuesto generó una ruptura que con el tiempo se agiganta, digamos, en las reacciones que posiblemente hayan sido tal vez más puntuales que lo que uno piensa que fueron, ¿no?, hoy en día. Pero sí, fue revolucionario, y para el tango fue un golpe fuerte. Para los del tango tradicional lo odiaron por esto, y había mucha gente que, como usted, al escucharlo por primera vez quedó maravillada, entre ellos, por ejemplo, no sé, Oscar López Ruiz, que después fue su guitarrista, o Malvicino mismo.
Claro, la guitarra eléctrica, ¿no? La guitarra eléctrica incluida, una novedad.
Sí, la guitarra eléctrica era una novedad también en ese momento.
Así es. Claro, tenemos entonces una construcción de una ciudad a través de medios simbólicos con la música de Piazzolla, ¿no? Una música con un gran poder de representación. Yo me acuerdo que hubo un cineasta que participó en las reuniones que hacía el núcleo de Astor Piazzolla, el Centro Astor Piazzolla de la ciudad de Buenos Aires, donde estaba Víctor Oliveros, en la década del 90. Y en una de esas sesiones se había invitado a un director cinematográfico.
El director, ¿a Solanas?
A Solanas, exactamente. Yo recuerdo muy bien sus conceptos, sus palabras, la admiración. Y dijo algo que nunca olvidé. Él hacía la música que nosotros imaginábamos o que formaba parte de nuestra película interior, algo así. Qué interesante, ¿no? Esas impresiones.
Sí, toda la música de Piazzolla tiene una gran carga simbólica. Digamos, casi todos los temas, usted sabe, tienen una parte más rítmica y una parte más lenta, más más dramática, más lírica, como por ejemplo Adiós Nonino, digamos, que es una de la estructura básica de los temas de Piazzolla. Sí. Y un poco en las partes rítmicas uno ve el movimiento frenético de la ciudad moderna, ¿no?, de alguna manera, y al mismo tiempo en la parte lenta, la parte más melódica, se encuentra el romanticismo del tango, ¿no? Esa pulsión hacia la tristeza que tiene en general el género, y él mismo, porque él decía, yo soy un tipo que en realidad triste no soy, pero no sé por qué me sale la música tan triste, ¿no? Entonces, claro, todo eso carga de mucho simbolismo a todas las piezas de Piazzolla, entonces son muy representativas.
Bueno, qué placer estar escuchando entonces a un experto en estos temas, porque usted ha publicado, además de este libro que yo tengo entre manos, una compilación de estudios sobre la obra de Astor Piazzolla de gran valor, de gran significación. Así que me estaba enterando también de otros libros suyos dedicados a Astor, que lo voy a tener en cuenta, que lo vamos a tener en cuenta.
Bueno, muchas gracias.
¿El título cuál es?
El título de la misma editorial que el que usted tenía ahí, Editorial Gourmet Musical, es La Música de Astor Piazzolla.
Nada menos.
Y después hay otro que hicimos junto con Carlos Curi, que es a partir de una grabación del Octeto de Buenos Aires, justamente, que no se sabía que existía. Ajá. A pesar de que el Octeto, uno de los conciertos más exitosos que tuvo, fue en la Facultad de Derecho.
Sí.
En 1957, lleno de estudiantes, fue un gran éxito para Astor. Y lo que no sabíamos es que ese concierto se transmitió por Radio Nacional, y se grabó en Radio Nacional, entonces había un disco instantáneo, único, de ese concierto, que nadie sabía que existía. Y un día un coleccionista compró un lote y encontró eso adentro, y vino al Instituto de Musicología con eso. Y entonces, bueno, constatamos que era un concierto en vivo, que era el Octeto, y decidimos editarlo, ¿no?
Bueno.
Y lo editamos con dos estudios que escribimos Carlos Curillo.
Sí, sí, yo estuve en la Biblioteca Nacional y tengo ese disco en mis manos en este momento. Concierto inédito, sí, del 31 de octubre de 1956, Octeto, sí. Buenos Aires. Usted estaba ese día, si no me equivoco.
¿En dónde?
En la Biblioteca Nacional, cuando este disco, hará 3 años, todavía estaba Malvicino, fíjese que yo estuve sentado al lado de él.
Ah, no, pero ese día fue la presentación de un libro que hizo Carlos Curi, que se llama Archivo Piazzolla.
Ah, claro, no, porque claro, sí, me estaba confundiendo, fue eso.
Sí, que es justamente, en ese libro está todo el archivo de Víctor Oliveros, ¿no?
Claro, sí, es un libro magnífico, claro.
Sí, hermoso.
Un documento. Bueno, qué alegría de este encuentro, de estas palabras. García Brunelli, espero que sigamos en contacto próximamente, y ya me apresto para leer ese libro que usted ha recomendado y que yo hago extensivo, bueno, aquí a la gente oyente. Y lo despido con estos compases, escuchando el magnífico avanzado Octeto Buenos Aires, que significó una eclosión, ¿no? Una ruptura importante, sí, sí, en nuestra música.
Bueno, muchas gracias por su llamado, Andreoli, y estamos en contacto cuando usted quiera.
Muy amable, muy amable. Hasta siempre. escuchando el Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla, que significó una revolución en nuestro medio musical de Buenos Aires, particularmente. Tantas polémicas, y escuchábamos recién esos virtuosos, Astor en el bandoneón, escuchamos la guitarra eléctrica incluida como una novedad, algo que provenía del jazz en un gran músico como fue el Horacio Malvicino, que yo recién mencioné, y estuvimos en contacto pues con Omar García Brunelli, de quien hemos recibido la recomendación de otro libro sobre Astor que yo no tenía. Aquí tengo el de la gran compilación que hizo de expertos sobre la música de Astor Piazzolla y sobre la música en general. Y en esta audición también escuchamos las palabras de el maestro Mario Brensecri, director fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil José de San Martín, que se presenta en dos conciertos este fin de semana, en este caso con un programa que incluye a Piazzolla, Oblivion, pero también a Liszt y Richard Strauss. Gracias, gracias por escuchar esta audición. Siempre acá hay un libro presente junto a la música. Un libro es un dispositivo que al usarlo usted está leyendo, y es la manera en que las personas instalan nuevas aplicaciones en sus cerebros. Gracias por la atención. Hasta el próximo martes.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.